Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ruta CTI, nuestro programa de divulgación en ciencia, tecnología e innovación. Soy Maite Vizcarra y hoy vamos a hablar acerca de la tecnología 5G, como hemos visto en el video, exactamente qué significa eso para el Perú y cómo estamos respecto de su despliegue. Para eso queremos además invitarlos, como siempre, a que participen contestando a nuestra encuesta. La encuesta que hoy día queremos compartir con ustedes está vinculada al tema y es, ¿usan ustedes tecnología 5G? ¿Usas tecnología 5G? Vamos a ver qué nos dicen para saber también cuánto despliegue hay en el Perú respecto de su propio uso. Y bueno, sin más dilación, vamos a presentar a nuestros invitados. Ellos son dos expertos en el tema que además han tenido función pública. Y ayer hemos estado en el debate este técnico donde se presentaron algunas preguntas vinculadas al tema de tecnología digital y lamentablemente vimos que ninguno de los dos equipos pudo responder. Vamos a ver si ellos nos ayudan a entender un poco más. Bienvenido Luis Montes, él es un magíster en Ingeniería de las Telecomunicaciones, es además maestro, profesor de Universidades de Ingeniería en el Perú, la UNI y la Universidad Católica, y también la doctora Virginia Nakagawa, que ha sido viceministra de Comunicaciones del Perú y además es una persona muy solvente en estos temas. Bienvenidos los dos. Además, muy buenos colegas, amigos, etcétera. Bienvenidos. Bueno,
muchas gracias.
Para entrar en detalle, bienvenida Virginia. ¿Qué cosa es la tecnología 5G? Y a los ciudadanos de a pie, ¿cómo les puede impactar en su vida? No sé si, porque empezamos por las damas. A ver, adelante, Virginia.
Por favor.
Muchísimas gracias, Maite, por tan gentil invitación. Muchas gracias por la pertinencia de haber escogido un tema que yo creo que es sumamente importante para el Perú, sobre todo, y la pertinencia de poder estar acompañada acá, no solo de ti, Maite, sino también de Luis Montes, profesor y amigo excelso y de las telecomunicaciones. En simple, ¿qué es el 5G? El 5G es la quinta generación de dispositivos de redes móviles. Recordemos un poco. Para aquellos que somos usuarios analógicos, el 1G nos permitió las llamadas analógicas. Esos celulares grandotes comenzaron a migrar, después se hicieron más chicos, nos permitieron las llamadas. El 2G nos permitió también llamadas y mensajes de texto. El 3G que nos permitió la aparición de los primeros teléfonos inteligentes y lo que empezó a denominarse como banda ancha. El 4G, que es el que tenemos actualmente en muchos lugares del país, pero que todavía falta muchísima expansión, que posibilita las plataformas, el streaming, las compras que hacemos diariamente por Internet. Y el 5G dará una mayor conectividad de los aparatos, permitirá el desarrollo de las industrias en pocas. Es un Internet mucho más rápido, alta velocidad, baja latencia y una comunicación machine to machine, como seguramente nos podrá explicar el doctor Luis Montes. En consecuencia, ¿es la tecnología 5G? Es la tecnología mucho más rápida, es el Internet mucho más rápido. ¿Qué significa? Y esto es muy importante porque para dejarles esta pastillita, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hizo el año pasado una publicación de cuánto impacta económicamente el Internet en el usuario peruano y se separó y está en la página web. Es más o menos $70 mensuales es para el urbano y más de $100, $109 significa mensualmente para el usuario rural. En consecuencia, es para más o menos unos 10 años, más o menos implicaría un 1% de impacto positivo en el PBI poder contar con una expansión del Internet. Y ahí lo dejo nada más como pastillitas de saber.
Estupendo, Virginia. Ingeniero Montes, hay una palabra que ha salido, la latencia. Y el término latencia, para que nos entiendan, ¿qué significa en la vida de común y silvestres nosotros ciudadanos? Cuando hablamos de estos servicios rápidos, por ejemplo, del streaming, que son estos videos, o la teleeducación, o la telemedicina.
Bueno, primero agradecerte, Maite, por la invitación y bueno, estar en tan buena compañía, pues me hace primero tratar de darle, antes de llegar a la latencia, mi concepto de 5G es que va a llegar a ser un ecosistema de extremo a extremo y que va a permitir, no solamente en el Perú, sino en el mundo, tener una sociedad totalmente móvil y conectada. Pero para que eso suceda, hay que tener debajo mucha infraestructura, ¿no? Que todavía nos falta en el Perú. En cuanto a la latencia, ¿qué significa la latencia? Es lo que le llaman, lo que yo percibo, seguramente muchos, usted mismo me están escuchando, y sienten primero mi voz y luego cómo se mueven los labios, ¿no? Eso es cómo viajan los paquetes. El retraso con el cual llega una señal a cada lugar, ¿no? Cuanto menos latencia sea, pues es mucho mejor. Para tener un claro concepto, cuando antes teníamos llamadas, cuando hacíamos llamadas de Lima y Quito vía satélite, la latencia era 600 milisegundos, porque iba hasta arriba el satélite, al cinturón de Clark, que está a 36.000 kilómetros, y luego bajaba otros 600 milisegundos, o sea, una especie de retardo de 1.2 segundos. Ahora la latencia en 4G está en promedio de por encima de 30 milisegundos. ¿Cuánto es lo que creemos o queremos que tenga 5G? 5 milisegundos, o sea, un así, ¿no? Entonces, eso es el esquema, el escenario que se maneja en la tele. Pero hay indicadores claves que necesita el 5G para poder surgir aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no?
Sí, sí. Y la siguiente pregunta para los dos está vinculado a eso. En algunos expertos dicen que el tema del 5G, en verdad, para el caso de países como el Perú, va a tener sobre todo un uso en espacios corporativos, ¿no? En ciudades grandes como Lima, o para negocios grandes, y entonces para personas comunes y silvestres, o incluso en zonas rurales, no va a ser muy útil. ¿Ustedes coinciden con ese tipo de aproximación o qué opinan? No, no iba a decir mentira, pero ¿es cierto que el 5G, por el despliegue, por lo caro que es, se va a concentrar sobre todo en el mundo urbano y en los grandes negocios, o a los ciudadanos comunes y silvestres también los puede beneficiar?
Si me
adelante,
permites,
Virginia.
A ver, el asunto es el siguiente, los terminales están caros, para empezar. Los terminales de 5G están todavía en un precio alto, y tenemos que ver es cómo le llega al usuario el terminal para que lo pueda usar. Segundo, definitivamente cuando empieza un servicio, que obviamente cuando comienzas, pues, no sé, pues imagínate pues, que te compras un Mercedes-Benz, que te compras un Ford último modelo, pues definitivamente va a ir primero hacia las zonas de mayor rentabilidad. Y eso sucede en todas las partes del mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá necesitamos una política pública inteligente. Mira lo que ha hecho Chile. Chile ha sacado el concurso de frecuencia de la 3,5, que es la frecuencia estrella, la nave de comando, la Enterprise del 5G, ¿no es cierto? Y la ha sacado mitad en recursos para el Estado y mitad de compromiso de cobertura. Particularmente, mi punto de vista es que el concurso en el Perú, que ya debe estarse iniciando, porque ya el MTC ya ha publicado un estudio sobre la determinación, ya ha determinado mayores frecuencias, tiene 200 megahertz en 3,5 de esa Enterprise en la cual van a viajar rápidamente nuestras comunicaciones, es que debe ser todo por compromiso de cobertura. Yo creo que ya basta de estar diciendo, ¿sabes qué? Necesitamos tener un concurso exitoso, vamos a tener el mayor recurso, se lo lleva el Tesoro Público, de ahí nunca más lo ve el sector. Adiós. Entra al Tesoro Público y nada más. Discúlpame, yo necesito conectividad. Esta pandemia nos ha enseñado que necesitamos conectividad, para empezar. Necesitamos mucho más cosas, que sería muy largo de poder explicar. Pero ahorita estamos conectividad. Hagámoslo de Chile. Pongamos un concurso 5G de la 3,5, como también va a ser el 26 GHz, que es de otra la banda media, porque es todo un ecosistema de bandas lo que va a funcionar. Pongámoslo por compromiso de cobertura y agarremos el PENIC. Pongamos el PENIC y el concurso del 5G. Pongamos hacia todas las carreteras logísticas, hacia todas esas zonas de aeropuertos, puertos, producción, a todas las mineras, a todo lo que genera valor hacia los ciudadanos, pues pongamos que ahí vayan primero los compromisos de cobertura. Luego, poco a poco, va a ir expandiéndose, porque este es un sistema como POCOR. Poco a poco, ninguna empresa va a tener ahí una infraestructura, va a decir, no quiero que lo use, solamente quiero que lo use la minera, o solamente quiero que lo use el corporativo. Todos van a ir a vender, porque si tienes una oferta, tienes una demanda, el mercado funciona. Bueno, y ahí lo dejo como una y te de saber.
Ingeniero Montes, solamente para no para repetir, sino para completar. A ver, el concepto este del ecosistema quiere decir que aun cuando el despliegue del 5G es caro, y lo que ha dicho Virginia es cierto, la doctora Nakagawa es verdad, porque los costos pueden ser altos, pero hay que ser inteligente en a dónde vamos a dirigir la tecnología. Y de lo que le he entendido a ella, un gran usuario de esa tecnología tendría que ser el propio Estado para desplegar más servicios públicos.
A ver, vamos a ponerle el contexto, porque esto es una cuestión de política pública, ¿no? Sin embargo, antes de llegar a la política pública, tendríamos que empezar a mirar 5G, si yo necesito mucha movilidad, mucho ancho de banda y donde haya mucha gente, significa que 5G es necesario en áreas muy densas, centros financieros, centros comerciales, empresas, eso es centros urbanos. Pero la banda ancha es necesaria en todas partes, ¿no? Todo lo que nos ha pasado con la pandemia, que tanto la educación como la salud no tenían conectividad. Entonces, sí es necesario, tanto en centros urbanos como centros rurales. Pero estoy de acuerdo con Virginia que lo primero que se tiene que hacer es mirar los nichos, ¿no? Lo que sucede es que al tener redes como la que tenemos en el Perú, necesitamos algo bastante confiable, ¿no? Y esa confiabilidad de las redes no pasa porque solamente ponga 5G, pasa porque todas las tecnologías que están debajo de ellos, o sea, las actuales antenas para que den 5G necesitan estar conectadas vía fibra óptica. Y si no tengo fibra óptica a esa antena, pues le ponga 6G o 7G no me va a servir. Lo que necesito es cómo hacer esa infraestructura, ¿no? Ahora, estas tecnologías habilitadoras tienen que ir a todo el país, no solamente a un lugar, a todo el país. Entonces, estoy de acuerdo con Virginia que primero hay que ir a los grandes nichos de mercado para generar rentabilidad, ¿no? Una vez que generas eso, pues vas a otro lugar y vas creciendo. Ojo, pero eso de ahí va a depender mucho de la industria. La industria necesita, cosas claras, seguridad para saber por dónde se va a expandir, de qué manera va a ir, ¿no?
Yes. Y eso es política pública. Yo quiero compartir con ustedes que la gente que nos está viendo están preguntando sobre un tema que es recurrente y es bueno que ustedes como expertos también lo comenten. Definitivamente no hay problemas de salud vinculadas a colocar antenas celulares, ¿no es cierto? Porque hay este temor y preguntan eso. Cuando ponen una antena cerca de mi casa, ¿va a haber problemas con la salud? A ver, una vez más, ¿hay o no hay problemas?
Si no me permites, en ningún estudio de la Organización Mundial de la Salud han quedado ninguna relación entre enfermedad y antenas, ni de 2G, ni 3G, ni 4G, ni 5G, y de ahí podemos seguir a las 1000G. No hay ninguna relación ahorita en el estado de la técnica, ni siquiera sospecha, no hay nada. Lo que hubo fue muchos fake news. A raíz de la pandemia hubo tal cantidad de fake news que incluso el ministerio ha puesto un código 18XI que lo conecta directamente. Cualquier persona puede llamar, ahorita no recuerdo cuál es el número, pero está en la página web del ministerio, puede llamar y se conectan directamente con los ingenieros en castellano y en quechua para que le digan exactamente si genera enfermedades o no. Luchito, que complementame.
A ver, aquí hay que ser claro, ¿no? Que toda la situación de ionización que emiten las antenas tienen dos esquemas. Hay antenas ionizantes, o sea, radiación ionizante, y hay radiación no ionizante. La que emite todo el esquema de comunicaciones es una radiación no ionizante. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, a partir de los 100 gigahertz, ya empiezan a decir de que es mejor no usar. Y estoy totalmente de acuerdo, porque son frecuencias muy altas y estas son en donde se utiliza lo mejor para rayos X, que eso es ionizante. Ahora, el esquema de que produce cáncer es más un psicosocial, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez, estando en Fitel, alguna persona llegó y nos dijo de que había salido una chica embarazada porque había estado la antena ahí. Yo, pues, no me quedó otra cosa que reírme, ¿no? Porque dije, ¿qué? O sea, si se hace, será el Espíritu Santo, le dije yo, ¿no? Porque es imposible.
Zeus, Zeus.
Que eso suceda, ¿no? No sé si se imaginan ese tipo de detalles.
Hay muchos fake news. Quiero compartir con ustedes, y ya para cerrar, ¿qué dice la gente sobre la encuesta? Vamos a ver qué han pensado las personas, si están o no usando tecnología 5G. Un 17% dice que sí usa tecnología 5G y un 83% dice que no. Bueno, esto es evidente, ¿no es cierto? Ahí el comentario, ¿cuál es? ¿Hay hoy día desplegada la 5G en el Perú o no? En corto, para ir terminando, y estoy segura que los vamos a volver a invitar. A ver, Virginia.
No, es que te lo juro que hay tantos temas, pero te digo tal cual. Mira, el ministerio en marzo de este año autorizó a Entel y Claro para el internet fijo inalámbrico con tecnología 5G. Entonces, esas dos empresas ya están dando internet fijo inalámbrico con 5G. Y en abril se autorizó a Claro, Entel y Movistar para 5G en móvil, a solicitud de ambas empresas. Obviamente, ¿en dónde están? Están en la zona de playas, están en las zonas, digamos, de mayor rentabilidad. ¿Qué es lo que necesitan estas empresas para poder hacer el despliegue? Que salga el concurso. Y ahí invito al MTC a que de una vez derive a Proinversión. Tiene que ser derivado a Proinversión, no al propio MTC, para que haga un concurso lo más pronto posible. Luchito.
A ver. Sí, efectivamente, no, en marzo el MTC autorizó pues tanto a Claro como a Entel que dieran 5G, pero es y 5G, por si acaso, internet fijo inalámbrico, no móvil, internet fijo inalámbrico. Que yo sepa, todavía no hay un plan comercial móvil 5G, no existe, al menos no hay aquí en Perú. Lo que hay es internet fijo inalámbrico bajo 5G, ¿no? Pues yo creo que tanto Claro como Entel y seguramente Movistar también van a empezar a empujar por eso, pero es que todavía no se define el asunto de la licitación de la banda, ¿no? Ahí hay que, de nuevo, ahí yo creo que tenemos que hacer algún tipo de política distinta, porque seguramente vamos a tener que usar no solamente la banda 3.5, a lo mejor las bandas altas también. Pero que yo me acuerde, se había dicho que íbamos a separar 1200 MHz, pero últimamente creo que no está por ahí. Hay algo que pasó por ahí y ya no me acuerdo qué ha significado eso, ¿no? Pero eso había que mirarlo, porque si nosotros decimos 1200 y luego retrocedemos, no damos buena señal, ¿no?
Les quiero agradecer muchísimo esta breve conversación. Les prometo que los voy a volver a invitar para hablar de los megahertz y estos temas más técnicos. Muchísimas gracias y nada, lo que me queda como conclusión es que tenemos que tener un plan nacional y debería estar en la agenda digital que ayer nadie contempló en el debate. Sí, muchas gracias a los dos. Muchas gracias a los dos y nos vemos pronto. Listo. Gracias,
Virginia y mucho. Luis. Listo, un abrazo, cuídense.
Chao. Y bueno, chao, gracias. Y hoy vamos a inaugurar una pequeña sección que hemos llamado Caja de Herramientas, las herramientas tecnológicas que les pueden ayudar a ustedes a mejorar el uso de sus dispositivos. Hasta que llegue la tecnología 5G hay que saber usar bien a los teléfonos celulares. Vamos a ver, por ejemplo, hoy cuál es ese primer tip que les queremos tecnológicas. Y el primero está vinculado con el uso que estamos haciendo acerca de las aplicaciones y también todas las soluciones móviles. Además de tener nosotros señal de internet que nos da nuestro propio operador, a veces hacemos uso de redes locales a través de una tecnología que se llama Wi-Fi, que es el internet inalámbrico, o también las redes Bluetooth, que son estas redes que permiten comunicar directamente, por ejemplo, a tu celular con tu teléfono inteligente o con tu televisor inteligente o con algún dispositivo que lo tenga. A veces cuando conectamos esas redes de móviles a nuestro celular, hacemos que se sobrecargue la batería y hace que su vida útil, y también la del teléfono obviamente, empiece a ponerse lento. Esa es la sensación que nos da. Entonces imagínate, si todavía no tienes la 5G y estás en zonas con mucha cobertura, donde hay muchos edificios, por ejemplo, y si además está conectado el Wi-Fi y el Bluetooth, la sensación va a ser que tu teléfono se pone muy lento. La recomendación aquí, ¿cuál es? Siempre trata de ir a tu lado de ajustes en el celular y verifica si estás conectado o no a una red de Wi-Fi. A veces se conectan por defecto porque simplemente has dejado abierta esa posibilidad y eso también tiene un problema de seguridad. Entonces, la recomendación es, vamos a la zona de ajustes del teléfono, sea un teléfono de A o B marca, si es un inteligente, y desconecta la opción de Wi-Fi. Y lo mismo para el tema del Bluetooth. A veces usamos el Bluetooth para poder conectarnos con nuestros televisores o con los audífonos, lo que sea. Bueno, una manera rápida de también evitar que se sobrecargue el teléfono y que se ponga lento es desconectar las opciones de Bluetooth. Y la última, los de geolocalización. Muchas aplicaciones que nosotros bajamos también te piden o te preguntan si los autorizas a que te identifiquen por dónde te estás moviendo. Esos son los dispositivos o las soluciones de geolocalización. ¿Por qué pasa eso? Porque la aplicación a veces no te cuesta nada, no es cierto. Lo que tú estás entregando, en verdad, cuando te bajas una aplicación que tiene cero costo, es tu ubicación, datos, qué, por dónde te mueves, con qué red te has conectado, y todo eso al final es dinero para la empresa que genera la aplicación. Entonces, si te estás bajando una aplicación y te pide que le autorices a identificar dónde te encuentras, estás activando un sistema de GPS. Eso también te quita la posibilidad de tener un internet rápido o una mejor experiencia en tu celular. La recomendación es que vayas a ajustes y también lo desconectes para tener más velocidad. Bueno, espero que esto haya sido útil. Como siempre, muchas gracias por su atención y nos vemos en una semana más. Compartan este programa que ha estado muy interesante, sobre todo para entender por qué necesitamos que los políticos entiendan para qué sirve el 5G y en verdad tengamos un servicio de internet importante y buenos servicios como educación y salud. Nos vemos en una semana. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.